¿Cómo anda, Doc?
Bien, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, hola.
Doctor
Me alegro.
Fattori, tenemos hoy a Zavala DJ, Cristian
Sí.
Zavala DJ. Es así
Hola,
con todo el mundo.
Doc.
Se la pasa de antipático, mandón.
Buongiorno, Doc,
El
perdón.
doctor lo mira como diciendo, este me va, porque lo está retando el
No,
doctor
lo que pasa es que
Fattori.
no.
Es así.
Es la característica de su personalidad.
Exacto.
La verdad que no tiene todos los bombones en la caja, pero cuando vino a
Es
pedir
terrible.
trabajo le dio lástima a la gente del emisor y lo tomaron. Empezó barriendo y mira dónde está ahora.
Bueno, vamos a ponernos serios. Hay consigna hoy, hay consigna, hay trivia, así que,
Sí.
doctor, ¿le parece que empecemos con esto para que la
Sí,
gente
cómo
participe?
no, sí.
Dale, Nico, ¿qué trivia tenemos el día de hoy? Que ya está cargadita también en el Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Tenemos que decirlo más a menudo, el Instagram.
Arroba Grupo Radial Centro.
Muy
Bien, es
bien,
el Instagram.
perfecto, para que la gente nos
Ahí
siga.
pueden ver todo lo que vamos subiendo. Y bueno, el tema del día son las personas con capacidades diferentes en la vía pública. Y la trivia dice que en caso de participar de un siniestro vial, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar a la aseguradora de mi vehículo? La opción número 1, 24 horas. La opción número 2, 48 horas. Y la opción número 3, 72 horas.
Aclaro que nosotros votamos entre nosotros tres, Gabriela,
Sí.
Nico y yo, y coincidimos,
Y Cristian
fíjate,
también.
y Cristian también. Los cuatro coincidimos
Mira.
en
Ah,
la
está.
respuesta, no sé si es la correcta.
Vamos a ver qué dice la gente. ¿Cuál va siendo la más votada hasta el momento, Nico? ¿Tenés el
Ahí te
dato?
digo.
Dale. A ver cuál va o ha picado en punta según la
A
gente.
ver. Está bastante dividido en
Ah,
Instagram
mira.
la consigna. La opción número 1, 24 horas, tiene el 40% de los votos. La opción número 2, 48 horas, tiene el 20%. Y la opción número 3, 72 horas, también tiene el 40% de los votos.
Mira vos, ahí es media
Está
repartidita. Vamos a
dividido
ver.
entre la 1 y la 3.
Nosotros hemos
Claro.
elegido la 3, ¿no?
Nosotros
No,
elegimos la
nosotros la
3.
3. No, ya lo vamos a decir al final. Al final vamos a decir
Al
cuál es
final,
la
bueno,
respuesta
ok.
correcta, ¿eh? Para que la gente en estos minutitos siga participando.
Excelente.
Pero has decidido traer un tema muy
Sí,
interesante
yo creo que
hoy.
sí, muy interesante, sí.
Contale a la gente, ¿eh?
Sí, es el tema de las personas con capacidades diferentes en la vía pública. Hay diferentes discapacidades que tienen las personas. Vamos a comenzar con lo que es la persona de la parte de visión, la parte de personas que son ciegas, las que no tienen una ceguera total, que tienen una gran disminución en la visión, y personas que tienen dos discapacidades. Esto, en la ley, tenemos el tema de los bastones para que las personas podamos reconocer y poder colaborar y ayudar en la vía pública con una persona con estas discapacidades, en este caso visual. Por eso cuando vemos una persona con un bastón blanco, estamos frente a una persona que tiene ceguera total, o sea, la persona es un no vidente. Así hay una línea cromática de colores en el mundo que se utiliza para los bastones, para el reconocimiento de las personas que van caminando por la vereda o cruzando la calle, y uno poder colaborar y ayudarlas. Entonces, bastón blanco es una persona ciega. El bastón blanco, con una franja de un 30-40% de color rojo, es otra discapacidad que se le añade a la persona ciega y es una persona también que es sorda. Así que el bastón blanco con rojo, en la parte de abajo del bastón, estamos frente a una persona que tiene una discapacidad de visión total, ciega y también es sorda, ¿eh? Y está caminando por la calle. También acá hay un muchacho en Villa María, que yo le he sabido comprar porque vende medias, pañuelos, y lleva un bastón verde,
Sí.
¿cierto? Ese bastón verde no es una persona que tiene ceguera total, sino que tiene una gran disminución de la visión.
Exacto.
O sea, ve muy poco, casi nada, pero no es una persona ciega. Ese muchacho anda por la calle, siempre pide a veces que uno si lo puede acompañar a cruzar,
Sí.
y ofrece lo que él lleva en su bolso, ¿cierto? Él trabaja en la calle, es un vendedor ambulante, por así decir. Le he comprado yo también algunas cosas. Ese muchacho, por ejemplo, no recuerdo el nombre, que va por las calles de Villa María, tiene un bastón verde. ¿Lo observaste, Boatillo? ¿Lo viste alguna vez?
Sí, porque yo también como vos y como un montón de gente de Villa María, me lo he cruzado.
Sí.
Lo he ayudado inclusive también a cruzar la calle, alguna vez cuando puedo también le compro algunas cositas y demás. Es muy activo y la verdad que se patea todo, tiene una voluntad de hierro. Y pero
bueno,
he notado lo del bastón.
El bastón verde, lleva
el bastón verde.
En la línea esta cromática de colores de bastones en el mundo.
Sí.
Es una persona que no es completamente ciega, pero tiene una grave dificultad para ver.
Claro.
Por eso él, si vos lo observas, él mira hacia abajo, puede ver alguna sombra así, pero no ve.
No ve.
Para este tipo de discapacidades no existe dar una licencia de conducir. ¿Estamos?
Y claro.
No existe.
No existe.
Las licencias de conducir para personas discapacitadas es la categoría F. Y esto se da en personas, por ejemplo, que tienen amputados los miembros superiores o inferiores. Personas con una sola mano o sin manos, con una sola pierna. Entonces, eso va a estar de acuerdo a la adaptabilidad que tenga el vehículo que él maneja. No se le va a entregar el carnet porque sí. Es una licencia categoría F para discapacitado. Uh-huh. Las personas que manejan normalmente en un auto tienen la licencia B. Para manejar chatas, una licencia A para motos. Después hay distintas categorías por la cilindrada. Pero la persona discapacitada tiene una licencia F. También una persona, fíjate vos, que sea sorda muda, uno se pregunta, ¿se le otorga un carnet a un sordo mudo? Sí, se otorgan esas licencias. Pero tiene que presentar unos espejos suplementarios para que se le otorguen el vehículo, para tener una visión más periférica de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Eso es con respecto a una persona que tiene el tema de...
¿Quieres que te traigamos agua, Doc?
Sí, puede ser.
Ahí le vamos a traer un vasito de agua.
Sí. Una, ya que estás con este tema, que quiero hacer una consultita. Sí. Creo que en Villa María, no sé si con... ¿cómo se le llama? La verdad es que no quiero utilizar el término porque, no sé, nunca me agradó.
Personas con...
No, la persona que es bajita, bien, bien bajita.
Enanitos, bueno, es enanismo, sí, pero enanismo, si
no,
lo
no, no sé, de no talla pequeña.
¿Cómo de talla pequeña? Talla pequeña. No me gusta utilizar ese término.
Si la persona hoy se la denomina así, de talla pequeña.
Es perfecto, sí. Eso sí me...
Talla
eso,
pequeña.
Eso, es más me lindo, gusta,
sí.
Eso me gusta.
Es más lindo, sí.
Sí, realmente me siento mal utilizando el otro término. Bien,
sí.
Yo conocí una... ya falleció la señora... una señora de talla pequeña que era profesional.
Sí, sí, sí.
¿Ubicás?
Sí.
Corta Garibaldi. Y la señora manejaba...
¿No era bioquímica esa
bioquímica,
señora?
Bioquímica. Era bioquímica. Por eso es una profesional.
Sí, sí.
Bioquímica. Y ella, durante muchísimos años de su vida, utilizó vehículo. Ella conducía su coche y demás. Y tenía, vos sabés que tenía todos los controles en el al lado del volante.
Sí, sí.
Todos. Pero absolutamente...
Adaptado el vehículo.
Todo adaptado. Claro está. Y estos casos siguen, evidentemente, estando vigentes, seguramente.
Totalmente.
Claro, está vigente eso.
Ella tenía, ¿sabes qué tenía? ¿Qué tenía? Un suplemento en los... Gracias, Nicolás.
En los pedales.
En los pedales.
Ah, tenía un suplemento.
Yo supe ver el vehículo que ella manejaba, sí.
Es muy interesante. Hay un programa...
Es muy interesante.
Hay un programa, o dos programas, sí, que aborda este tema de las personas de talla pequeña.
Sí, sí.
Hay en Home and Health... Son las historias de familias como especie de reality.
Sí.
Hay dos o tres realities de este tipo.
Ah, en la televisión.
En la televisión.
Claro.
Y justamente ahí muestran a veces el tema de la conducción, cómo es para ellos el tema de la conducción. Sí, sí. E incluso he visto en algunos capítulos cómo los niños, los que también de talla pequeña, los más jóvenes tienen que rendir para obtener el carnet. Bastante interesante el tema, así se los ha podido observar.
Perfecto.
Y en Argentina supongo no varía demasiado.
No, claro que no. La parte de discapacidad de miembros, o sea, ya sea brazos o piernas, vas a ir a la municipalidad donde vos vas y van a evaluar, digamos, tenés que presentar el vehículo adaptado a la discapacidad que vos tenés, ¿no?
Claro.
Si la mano no tenés la mano derecha, entonces, que es con la que se hace las marchas en este país, vas a tener que presentar a ver qué sistema tenés vos para poder tener el control del vehículo, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí se otorgan las licencias. Bien. Y la licencia es F.
Mirá.
Y a un sordomudo, a veces la gente piensa que el sordomudo no tiene
posibilidad,
no tiene posibilidad.
Claro.
¿Me explico? En ese tipo de licencia, ya en la profesional, que son las C, que es camión sin remolque, no. Las D de colectivo y la E de camión, no puede, no se le entrega a una persona con discapacidad la licencia. ¿No?
No.
Yo estoy hablando para vehículo particular.
Exacto.
La persona sorda muda, la persona con dificultad de miembros, todo eso en las categorías profesionales que son la C, la D que es colectivo, sí. Y de camión no se otorga L1.
¿Y la licencia cada cuánto se
tiene que renovar? Fíjate vos otro dato interesante de discapacidad visual. Si yo quedo, se llama monovisión, pierdo el ojo, como nos pasó en una empresa que yo estoy, el chofer perdió el ojo en Brasil en un accidente, quedó con monovisión, la persona lo que se llama tuerta, ajá. No se le puede entregar más el carnet de camión. Oh. Pero sí, una persona si maneja un utilitario o un auto, tiene que poner un espejo suplementario por el otro ojo.
Lo
y sí se le otorga.
Lo corroboró.
Pero ya, pobre Raúl, se llamaba este muchacho Arroyo Cabral, excelente chofer, él no pudo ser más chofer de camión.
Lo corroboro porque yo,
sí.
A mí me pasa. En primera persona soy testigo de lo que estoy corroborando, lo que dice.
¿Por qué?
Y porque yo nací con una discapacidad en el ojo derecho. Ajá. Veo, pero veo bulto. Es decir, no veo... No defino la figura, pero por ejemplo...
Eso fue de nacimiento.
Nacimiento. Ajá. Yo tengo una dificultad...
¿Y no lo pudiste corregir más?
No hay, por el momento no hay, no sé si a través de una operación, pero tampoco. Mm. Uno de los oftalmólogos que yo visité, me dijo, mira, la verdad es que por el momento no hay una técnica, yo te recomendaría que no te toques ese ojo, déjalo, porque al fin y al cabo ves.
Claro.
Yo me tapo el ojo izquierdo, que es con el que veo bien, ¿sí?
Sí.
Y yo intento caminar, por ejemplo, una cuadra completa, y camino. No me choco nada, veo la gente, todo, pero no defino bien.
Claro, sí. Claro. La figura no la definí, no ves el contorno.
No, el contorno. Y te digo más, a mí me otorgaron, por 2 años ahora, justamente, el carnet B... para conducir un auto normal, común,
sí.
En particular, tuve que comprar un espejo...
Sí, panorámico. Sí,
panorámico.
Panorámico.
Sí, porque yo, para ellos, tengo una visión monocular. Y hay un pequeño detalle en el carnet que lo señala. Atente, aquel agente de tránsito que no está muy instruido, si es que lo hay, y te digo que estoy convencido de que hay algunos que no están totalmente instruidos, si se le pasa eso... Se le pasa. Supongamos que yo no pongo el panorámico ese día, no lo adapto, y voy con el normal. Si se le pasa al agente de tránsito, yo sigo, tranqui. Pero si el tipo se aviva y yo no tengo el panorámico, no me quitan el coche, pero me ponen una...
Aguánteme.
Una multa.
Estamos en el micro del doctor Claudio Fattore, el micro de lo que es, como siempre, la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Y prevención sobre todo.
Sí.
Si hay preguntas para hacerle respecto del tema de hoy, que es la presencia de personas con capacidades diferentes y, bueno, los carnets y demás, ¿a dónde deben preguntar, hacer las consultas?
Mandan un mensajito al mensajero, al 353-510-3210, y si no, también un llamadito, ¿por qué no?, al 4535.
Porque puedo entender que haya gente que tenga algún tipo de inquietud, ¿no? Por las dudas le estamos diciendo a la gente dónde hacer las
consultas. Alguna persona que presenta cierta discapacidad y no sabe bien a ver si va a poder tener o no va a poder tener su
carnet. En el caso del camionero de Arroyo Cabral que mencionabas,
sí.
Pero al no poder trabajar más de lo que hacía...
Cobró la indemnización del RT porque es una incapacidad del 50%,
ajá.
Es un monto muy importante para el RT.
Uh-huh.
Y se puso un remis ese muchacho.
Mirá vos.
Sí.
Ajá. Bueno, ahí está.
Ahí dentro del pueblo, porque no era de acá de Villa María.
Mirá vos. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más cosas podemos destacar? Así que las personas sordomudas pueden tener una licencia.
Sí.
Habías preguntado, Gaby, por el tema de cuánto tiempo.
¿Cada cuánto tiempo deben actualizar la licencia?
No, las municipalidades tienen esa potestad. En la ley tenés 1 año, 2 años, depende del municipio.
¿Y cómo identificar el vehículo? ¿Es necesario
No tiene identificación.
¿No es necesario que la persona con discapacidad
identifique? La única identificación que no lo cumple prácticamente nadie, el otro día viajé a Córdoba y lo vi, es llevar, es la P de principiante, ¿eh? Esa P grande en la luneta trasera es P de principiante, sí. Para que vos le tengas paciencia.
Ajá.
Esa, en nuestra ley, la única indicación que lleva es eso.
Bien, la persona que conduce y, por ejemplo...
Pero está bien, Gabriela, lo que vos decís. Yo lo que haría si fuera sordomudo, pondría un sticker, algo de que el que la persona que maneja tiene la discapacidad de sordomudez.
Vos sabés qué me pasó, y hago mea culpa, me encontré con una persona que se moviliza en vehículo, usa silla de ruedas.
Sí.
Y yo no sabía, no desconocía, no vi que estuviera ningún tipo de identificación, entonces un día me enojé. Porque paró en una zona que no correspondía. Uh-huh. Después me dijeron, dice, lo que pasa es que es una persona con discapacidad.
Claro.
Bueno, le digo, no, yo no vi, paró frente a un comercio.
Bueno, está la Gabriel, está la calco para eso, ¿viste?
Por
la,
eso, con es la necesario silla, poner la calco, la sticker ese para... Entonces uno sabe que por qué se detiene en un lugar, porque claro, bueno, en definitiva
es un vehículo de
y ya la gente lo conoce, entonces se baja y lo atiende prácticamente en la vereda.
Esta persona. Perdón, una pregunta. En el caso ese que cita Gaby, la señora, en este caso, con esa discapacidad, ella puede, suponte, hay 20 metros, 30 metros antes de llegar a la Ochava, pintado de amarillo. Sí. Ella con su discapacidad y con la oblea que la identifica, ¿puede parar sobre, sobre ese cordón
acercarse
amarillo?
Ahí a la,
acercarse para
a la rampa
y llegarse hasta el local. ¿Puede hacerlo?
Alejarse así.
O le
corre. Es para descenso, Atilio, ¿no? Lo que no puede es dejar el auto.
Por eso no puede dejar el auto. Tiene que ir alguien conduciendo, ella baja y el auto se retira de allí.
Sí, porque el auto va a comer una cantidad de multas tremenda.
Claro. Ah, bueno. Está bien aclararlo eso. El auto no. El auto deja a la persona discapacitada en la silla de ruedas, la sube la persona en silla de ruedas, la lleva, o directamente, si está en silla de ruedas, se va hasta el comercio, pero el auto tiene que desaparecer de allí.
Sí, porque la Ochava se pinta no es para renegar de la gente, sino por una cuestión de seguridad vial.
Lógico.
En las curvas.
Lógico.
Si yo dejara que el auto esté bien en la esquina, y es un problema para chocarlo cuando yo doblo.
Totalmente.
Entonces, una cuestión de seguridad, si dejáramos a una persona... que tiene problema en sus piernas, que deje el auto ahí, y estamos frente a un potencial siniestro.
Exactamente.
Entonces estamos tratando de evitar siniestro. Pero el descenso lo puede hacer la señora.
Está claro.
Así que bueno, son cosas muy interesantes y hay mucho para ahondar, y bueno, pero es un puntapié inicial con esta con este punto, ¿no? Que hoy hemos avanzado mucho, antes esto no era todo un trastorno. Que las personas con discapacidad encuentran muchos obstáculos en las ciudades, con las rampas que no sé, a veces no
se respeta,
se rompió el cemento, el Portland, y nadie lo arregla. Entonces vos que estás en silla de ruedas, cuando bajas eso, hace de cuenta que bajas de un primer piso, ¿ves? Entonces bueno, todas esas cuestiones de a poco creo que se van a ir arreglando, pero la gente discapacitada tiene un sufrimiento importante en la vía pública argentina.
Ha ido evolucionando la...
Sí, claro.
No, me refiero el comportamiento de la gente, la civilidad de la gente en cuanto a comprender normas básicas de tránsito y de respeto hacia el peatón. ¿Vos crees que ha ido mejorando algo?
Sí, algo.
Algo, ¿eh?
Algo, pero no porque
no
esto se cambia con educación.
Sí, no, exactamente, con educación.
Con una educación muy firme.
Ni más ni menos.
Muy firme y con examinando a la gente, no haciendo campaña, sino hay que examinar. Para aprender necesita tener una prueba.
Exactamente.
Bien, es muy importante.
Vos para aprender algo tenemos que hacerte probar, a ver si vos realmente... O sea, un examen. Necesitamos hacer un examen para la facultad. No se habla de cómo cooperar el cerebro, ser neurólogo, neurocirujano. Mira,
está la teoría.
Hacelo pero... así, hacelo así. No, después tenés que rendir examen.
Claro.
A ver cómo te comportás bajo presión.
Está bien.
Entonces, hasta que vos no te examinan de algo, vos no sabes si lo sabes.
Exacto.
Vos pensás que lo sabes. Pero por eso va a seguir siendo hasta el día que termine este mundo. En este mundo hay que rendir para probar.
Exactamente. Doc, ¿y hay estadísticas cuántas personas con discapacidad están en estas condiciones de manejo?
No, te las voy a traer, sí.
¿Te acuerdas en este momento? No. Bueno, a ver, si llama el doctor Tati Rodríguez, cualquier cosa sácalo. Total, estamos en el micro justo de vialidad. Se va a difundir en breve el sistema de cortes y estacionamientos para el Festival de Cuarteto de 18 a 6 de la mañana. Se va a cortar de manera similar al Festival de Peñas. Se va a cobrar estacionamiento a autos y motos de la misma manera y se destina el estacionamiento a entidades, como se hizo en febrero. Así que todavía no hay comunicado, se va a dar a conocer en breve. Motos estacionarán en calle Müller entre Buenos Aires y Santa Fe, el resto serán automotores. Le pedimos a los habitantes del sector que usen sus garajes y dejen libres los espacios de estacionamientos, así juntan fondos. En este caso, las agrupaciones que van a estar con el cobro de los estacionamientos son Protegidos por María, Niños Felices y el Rotary Club. ¿Sí? Bueno, ahí está. Cualquier cosa, si hay algo más, que llame el doctor Tati Rodríguez. Bueno, seguimos con este tema que me parecía también, podríamos sumarlo a este micro. En este sentido, ¿qué podemos más destacarles de cómo debemos actuar ante la presencia entonces de personas con discapacidad en la calle?
En una esquina, si hay una persona con un bastón blanco, hay que prestar mucha atención porque a veces la persona cruza. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, si yo vengo por el Boulevard España y en la calle allá, en la San Juan, está saliendo alguien y está parado, o este muchacho con el bastón verde, todo, y hay que disminuir la marcha por cualquier situación, que a veces hay gente que es ciega, que tiene una práctica muy grande con el bastón. Tiene el conocimiento de la calle, todo, y... Uh-huh. Y cuando escucha, tiene muy desarrollado el oído y cruzan.
Sí.
A veces piden ayuda, personas con bastón blanco, pero a veces personas... Entonces, bueno,
de todas maneras,
cuando tenés presencia de todo y vos ves en la esquina una persona en una silla de rueda que está con el acompañante y todo eso, hay que disminuir toda la...
Bueno, gente,
y darle todo, prioridad absoluta.
Prioridad absoluta y poner baliza y...
He visto también un señor que está discapacitado y que anda en una silla de ruedas con movilidad. Tiene una palanquita y la mueve, o sea, tiene un motorcito que lo impulsa.
Sí.
Y a veces lo he visto en pleno bulevar, con un tránsito terrible, funcionando. Yo digo, eso es un peligro realmente.
A veces no les queda otra.
No, yo no sé
si es una prudente.
Digo que es peligroso, porque de última, sería mejor, total, él va muy despacito, sería mejor que, pienso, no sé, a lo mejor no estoy en lo cierto yo, no lo permiten las autoridades, bueno, tal vez, no sé. Pero a lo mejor sería mejor que fuera, pienso, que por la vereda. Porque
es
de
que
última...
pasa esto, que no están todas las vereras adaptadas.
Sí, volvemos a lo que dijimos,
el drama. Ahí.
Dijimos anteriormente, es una convivencia.
Sí.
Es una convivencia en donde vos, viste, tenés que mirar un poco al otro, que está en estas condiciones en la vía pública de riesgo. Pues es una condición de riesgo ser una persona ciega y caminar como peatón. ¿Entendés?
Totalmente.
Vos recordá que en el mundo... la mayor cantidad de accidentes se la lleva el peatón,
sí,
¿entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea, es más peligroso ser peatón que volar en un avión 14 horas.
Mirá vos.
Hoy, ¿no?, en el mundo...
¿Qué comparación?
No lo digo yo, es la estadística mundial, ¿me entiendes? Hoy es más peligroso ser peatón que volar 14 horas de Dubái a Sydney.
Mirá vos, ¿no?
Y sí. Vas a tener el índice de accidentes mortales, pero supera 3, 400, 500% ser peatón.
Y te hago una pregunta.
Por la peligrosidad de la vía pública.
Ayer fue arrollado un peatón, o anteayer, ahora ya, anteayer debe haber sido, un peatón, una persona también que tenía una discapacidad motriz, va a subir al colectivo...
Sí.
No lo alcanza a ver el chofer de Coniferal en Córdoba.
Ajá, sí.
Y terminó bajo las ruedas del colectivo.
Perdón,
obvio, muriendo en el acto esta persona.
¿La persona estaba en una silla de ruedas?
Con una discapacidad motriz que yo calculo que no, debe haber sido con bastón o algo
coche,
así.
¿Y qué pasó? ¿El colectivo arrancó antes?
Aparentemente iba más lerdo que el resto de las personas. Entonces se ve que queda o colgado del colectivo, arranca y cayó bajo las ruedas del micro.
De Coniferal era la empresa.
De la empresa Coniferal.
¿Esto fue ayer, perdón?
Sí, ayer o anteayer en Córdoba. Ayer lo vi, me parece, en el noticiero y...
¡Qué horrible!
Y bueno, una situación horrible. Tuvieron que llamar a ambulancias para socorrer a las personas que vieron el hecho.
No, olvidate.
Así que imagínate cómo...
No quiero ni pensar también...
Incluido el chofer. Incluido el chofer.
Por eso que vos decís, con esto vamos cerrando, es muy importante, viste, frente a estos hechos que suceden así, fatales, no acercarse a eso, ¿me entiendes? No acercarse. Tiene una como una especie de seducción, este tipo de cosas, de mirar.
De morbo.
Hay que evitar, si la persona es una persona impresionable a la sangre, a las heridas. Hay que evitar todo este tipo de cuestiones. Hay que dar la vuelta.
Sí, totalmente.
El hecho sucedió, intervendrán las autoridades, vendrá la policía, que es lo que corresponde. Pero ponerse uno a querer, eso no, porque justamente causan impresión a veces en la mente que dura mucho tiempo. La imagen de una persona que lamentablemente está desmembrada, eso no es. Hay que evitar y enseñarle a los hijos que cuando están en un accidente así esta característica, hay que evitar dar la vuelta y ir para otro lado.
Mira, hay un muy dicho importante que usa un amigo mío, si no sabe y no ayuda, estorba, así que vaya hacia otro lado.
Es muy impresionante y a veces queda la persona, a veces por mucho tiempo, esa impresión en la mente de ver un cadáver en características que son tremendas.
¿Me permiten un segundito? Sí. Es lo último que digo yo. Hará un año y medio... alguien que yo tengo entre mis contactos, que pertenece a un medio de comunicación, es lo que más me llamó la atención, me envió un WhatsApp. Este WhatsApp tenía una imagen, una foto, yo desconocía, como conocía la procedencia, me limité simplemente a abrir la imagen, porque nunca me imaginé que esta persona puntualmente me iba a enviar una cosa como esa. Y te digo, era la fotografía de una persona que acababa de tener un accidente de tránsito fatal, y lo que vi en la foto era realmente de un morbo que no se podía creer.
Claro,
o sea que, permíteme, con esto cierro, me puso tan mal y me enojé tanto, pero realmente me puse mal, sacó, que yo le escribí y le dije, mira, nunca más me envíes una cosa de esta, porque no entiendo por qué me mandas una cosa.
No es necesario.
No, pensé que era... No pensé nada, le digo. Esto no corresponde. Vos no podés, le digo, alterarle la tranquilidad de la mente de una persona enviando estas cosas. Esto realmente es de un morboso, le digo.
Sí.
Tomalo como quiera, le digo, pero conmigo no te comuniques más por estas cosas.
A mí particularmente me tocó presenciar un accidente en ruta
con
una persona lesionada, herida, atrapada en el vehículo... Y esto fue en Ruta 9, no muy lejos de Villa María, estoy hablando de 20 años atrás, más o menos, o 30. Y me pasó lo siguiente, que al momento fuimos el primer, yo iba en colectivo y viajaba muy poca gente en el colectivo. El colectivo es uno de los primeros vehículos en llegar. Era un choque de un camión lechero y no me acuerdo del otro vehículo que un auto
que transportaba
un auto ponele. Y queda herido y atrapado el conductor del auto más chico, claro, atrapado. Y miramos con esto de que a veces uno con tanta suerte que quien venía del otro lado desde Córdoba era un médico cirujano. Se presenta como tal, ve la situación grave en la que estaba el herido, le da indicaciones a los choferes para que sacaran la parte trasera del asiento, dice me voy a hacer cargo, se presentó como médico cirujano, les dio indicaciones, a mí me hizo traer una frazada, y toda esa situación la viví bárbaro, pero 50 minutos después, una hora después... De haber estado en eso, me agarró lo que dijo el doctor Fattore. Ahí me agarró el cuiqui y me empecé a temblar después de todo lo sucedido. Por eso es impactante ver a una persona herida y te digo, no es recomendable para todos y es cierto. A mí me pasó que tuve ese desfasaje de una hora después caí en lo que había visto y no es muy lindo. Por eso digo, está bueno lo que dice el doctor.
No es recomendable.
No,
para nada.
Exacto. Bueno, vamos con la consigna de hoy, la trivia, y qué respondió la gente al final.
Bueno, repasamos una vez más la trivia. En caso de participar en un siniestro vial, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar con mi aseguradora? La opción número uno era 24 horas, esta opción tiene el 36% de los votos. La opción número 2, 48 horas, tiene el 18%. Y la opción número 3, 72 horas, tiene actualmente el 46% de los votos.
Excelente, sí. Bueno, la respuesta correcta y está en todas las pólizas de la Argentina, no importa la... Y en la ley de seguros argentina son 72 horas que tengo de plazo yo para denunciar el siniestro en mi compañía, ¿no? En la mía.
Esos son los plazos legales.
En la mía. Ese es el plazo legal
Estamos en lo cierto.
Muy bien, hemos acertado.
De mi compañía aseguradora en caso que yo tenga un siniestro, ya sea culpable o no culpable, hay que denunciarlo lo mismo.
Los cuatro estábamos de acuerdo aquí en nuestro...
¿Cuándo hacerle una denuncia penal, si fuese necesario? ¿Qué se hace? La denuncia al seguro. ¿Y hay que hacer alguna exposición, digamos?
No, en Córdoba, si no hay daño a las personas, ni lesiones, ni muertos, no se hace denuncia policial.
Y si se descubrieran que los
efectos... En otras provincias necesitas ir a una comisaría a exponer el hecho.
Bueno,
acá no.
Y si se descubriera 3-4 días después que tuviste una lesión física.
Bueno, sí, podés hacer una denuncia. Sí.
¿Estás a tiempo?
Sí, por supuesto, claro.
Ah, bien.
Pero en Córdoba, si vos chocaste, tenés que quedar tranquilo, si un problema de chapa nada más. Tomás el dato bien del otro, del asegurador, porque... Que tiene, le tomas el nombre. Ahora que tenés celulares con cámara, sacas la foto del carnet. ¿Me podés prestar tu carnet? ¿Me lo podés? Foto, cédula verde del auto, póliza, foto para no errar. Listo. Y sacar foto ya que está, porque vas a mover el auto, saca foto de dónde fue. Si podés filmar, filma. Todo eso sirve, todo es prueba.
Todo es prueba. Muy bien, doctor Claudio Fattori.
Bueno,
gracias.
Un gusto, buen fin de semana largo, que anden bien, ¿eh?
Bueno, y a cuidarse.
No tomen mucho.
Gracias, Claudio. Buen fin de semana.
El doctor Claudio Fattori con nosotros y su clásica columna vial.